canción que a veces me... ¿Estarás conmigo? Que uno de los sueños más recurrentes y placenteros que tiene el ser humano es el de volar, ¿verdad? Extender los brazos como si fueran alas y volar alto, con perspectiva y libertad, con el aire golpeando tu rostro. Ver desde lejos lo que queda bajo los pies, saber que formas parte de ese paisaje, pero que por momentos te puedes alejar y ser testigo de las historias que le habitan. Y se marchó. El protagonista de la novela, que este martes ha presentado Máximo Huerta, no tiene alas, pero posee el don de volar. Salta a grandes charcos y cuenta con la admiración de la gente de su pueblo. Es un joven adolescente, se llama Helio Ícaro y es hijo de Sol y Dédalo. Para averiguar si esta versión humana del mito de Ícaro encuentra la altura perfecta entre el sol y la espuma del mar, hay que ahondar en las páginas de Con el amor bastaba. Este es el título de su nuevo libro, si no me equivoco, ya van 8, el cual le dedica a su madre y leo textual: por enseñarme a leer, a escribir y a callar. Máximo Huerta, bienvenido a la noche de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz de estar contigo, Beatriz, encantado. Y gracias por esa música también, que me gusta mucho.
Sé que te gusta mucho la música, ¿eh?
Sí, de hecho me gusta la musicalidad también. Hasta cuando escribo necesito que... Me imagino los libros leyéndoselos a alguien, como cuando te contaban un cuento. Escribo pensando que ese libro se lo van a leer alguien a otro alguien. Y la música me gusta mucho y la utilizo mucho para escribir.
¿Y a qué suena este último libro, este Con el amor bastaba?
Pues suena desde canciones de Funambulista, a François Hardy, a Ementenan de Gilbert Bécaud, que es una canción que aparece en la historia, y suena a todas esas canciones que nos hacen sentir ligeros, más gráciles, más transparentes, esas que te hacen sentir como te gusta ser, como cuando viajas y te sientes más feliz, de pura evasión. Este libro es un libro que habla de esa necesidad de ser feliz, o sea que toda esa música que te ayude a ser feliz o a sentirte más tú y más libre, forman parte de esta novela.
Máximo, le dedicas el libro a tu madre, dice, por enseñarme a leer, a escribir y a callar. ¿Por este orden necesariamente?
Pues sí, por ese orden, porque la última enseñanza, la de callar, me ha servido muchísimo en los momentos más duros de mi vida, y creo que callar, ser prudente, hacer una pausa, creo que es muy importante. No es preciso decirlo todo, no es preciso gritarlo todo, y creo que callar en el silencio hay mucha belleza y también, además de la prudencia, un acto de generosidad también a veces. No me gusta el ruido y creo que callar a mí me ha ayudado también en muchos momentos de mi vida.
¿Y crees que es menor el daño que causa callar al corazón de uno, ¿no? que el que provoca hablar, desahogarse en ocasiones?
Sí, desahogarse no creo que a veces... Es como la traca, es momentáneo, es rápida, es fugaz y solo queda el humo. Y no queda un buen sabor de boca, aunque es necesario a veces el desahogo, porque es una liberación. Pero creo más en ese silencio que te reconforta a largo plazo muchísimo más, mucho más.
¿Por qué en Pretérito Imperfecto, Con el amor bastaba?
Porque es un lamento, no es una frase de amor, es un lamento. Una queja que hace el protagonista casi al final de sus días. No pedía nada más, solamente amor, o sea, no necesitaba nada más, porque en la novela reivindico el valor de la diferencia frente a lo que llamamos como normalidad, y los padres, que son muy claves en esta historia, que son personajes clave, con la mejor de las intenciones intentan ayudar a su hijo, que es peculiar, particular, diferente a los demás, con lo bonita que es la diferencia, pero también con las mejores intenciones también pueden destrozarle la vida al protagonista o que no la disfrute. Y por eso él, en Pretérito Imperfecto, dice: yo necesitaba nada más, con el amor bastaba. Es un lamento.
Qué bonito. Hablas mucho también de la educación emocional. De un tiempo a esta parte sí que se habla mucho, se profundiza, hay muchos profesionales que trabajan mucho con niños, con adolescentes y también con nosotros, los adultos, pero pertenecemos a una generación donde eso de educación emocional era como, ¿qué es esto? ¿De qué estás hablando?
Hemos aprendido a trompicones, ¿no? Como con rozaduras en las rodillas, hemos aprendido con roturas, a golpes, atravesando tormentas. Sí, la educación emocional no... no ha existido y yo creo que no existe, porque uno aprende a base sobre todo de fracasos y de golpes más que de éxitos, porque el éxito no ayuda tanto como las lágrimas, que sí que ayudan bastante más.
Seguro que cuando empezaste a escribir el libro, a tu vuelta del viaje curativo que hiciste a la Provenza después de salir del gobierno, no te imaginabas una presentación del libro en medio de una pandemia mundial, a través de una red social como es Instagram, a distancia de tus amigos, tus seres queridos. ¿Qué tal la experiencia?
Rara, muy rara, porque a mí me gusta mucho ver a los lectores, esa firma, esa confidencia, ese pequeño secreto en voz baja que te dice me gusta mucho o tal, me siento reflejado en tal personaje o me gusta mucho tal parte de la historia, y eso te lo pierdes ahora. Y en esta ficción en la que vivimos ahora, todo me parece rarísimo, hasta pasear, me siento como un tren eléctrico de cuando de pequeño te regalaban un tren eléctrico y dabas
sí.
vueltas, así como que decías, no va el tren a ningún sitio, no para en ningún sitio, ¿qué hace ese tren? Pues me siento así, hasta pasear me resulta extraño, raro, y perderme las ferias del libro y perderme ese contacto con los lectores es una pena, pero ya volverá, porque al final, en ese caso, todo eso vuelve.
A tu protagonista, la Provenza, le cura de las angustias, de sus males. ¿Para ti qué supuso ese viaje?
Pues la belleza. Supuso oxígeno. Yo cuando dimití me fui a la Provenza, alquilé una casita con una amiga y tomaba notas, pero yo tenía una idea. Esta idea con la que tú has arrancado de una manera maravillosa es volar. Eso es algo recurrente desde muy niño. De hecho, hasta todos nuestros superhéroes vuelan.
Sí.
Todos. Y los grandes personajes, más allá de un superhéroe, está la Mary Poppins o Peter Pan, también vuelan. Y eso es algo recurrente desde niño. Y cuando fui a la Provenza, fue el imperio de los sentidos, como diría Kurosawa. O sea, aromas, sabores, colores, todos los sentidos se me llenaron. Me llenó de belleza. Y la belleza, estoy muy a favor de ella, por lo que te transmite, la tranquilidad que te transmite. A mí me curó. Me hizo respirar mejor, me llenó los pulmones y curó fundamentalmente.
¿Has reflexionado sobre lo providencial que es que justo ahora, una semana después de que conozcas que el programa que dirigías y presentabas en Televisión Española a partir de hoy ya no esté, no vaya a seguir, llegue Con el amor bastaba? Me parece una casualidad curativa, ¿no?
Llega yo es que creo que es
casi
hasta
como un
profética.
Bálsamo.
Sí, es que yo creo, en este caso, esta novela para mí es un gran salto, más allá del salto del charco que hace el protagonista, es un gran salto literario, pero es que me parece profética la cubierta, ese adolescente mirando desde la ventana, como estamos todos ahora,
sí.
y que ponga con el amor bastaba, que es lo único que necesitamos, más allá necesitamos trabajo, vivienda, alimento, claro, pero todos cuando le preguntas ahora a alguien qué harías, dices, yo quiero achuchar a mi madre, yo quiero achuchar a mis sobrinos, quiero ir a ver a mis abuelos, con el amor bastaba. Es que eso resume muy bien un estado de ánimo. Y ahora que he perdido el programa, bueno, un programa que iba a ser solo para 2 meses, para verano, se iba a titular como la canción de Amaral, Días de Verano. Y luego dijeron que, mira, se cambiará el nombre y va a durar más. Digo, uy, pues bueno, pues adelante. Y ahora lo he perdido, pero mira, en la novela para mí, esta novela con este título, Con el amor bastaba, es un bálsamo y una ventana abierta a algo que me gusta mucho y es escribir.
¿Y te han dado alguna explicación de por qué el cese de tu programa? ¿O has tenido que buscar tú la respuesta?
He tenido que buscarla, pero estuve un día. Hice un duelo rápido. Como dicen en los pueblos, un alivio de luto, que dicen que es una expresión que me gusta mucho, que es cuando las señoras, en este caso, en los pueblos se ponen ya unos lunares, pasan del negro al gris. Ese alivio de luto lo he hecho rapidito en un día. No me he hecho más preguntas. Yo he visto que donde hay patrón no manda marinero. Yo estaba muy orgulloso del programa, muy satisfecho. Era plural, no había gritos. Había invitados que era pues un gustazo escuchar, de todas las esferas, deporte, cultura, vamos, escritores. Es que ha pasado tanta gente. Y me voy tan satisfecho que no me quiero hacer ni preguntas ni del por qué. Si la dirección ha decidido, bueno, poner ahora otro programa o poner ahora otros presentadores, bueno, pues muchísima suerte y yo nuevo rumbo.
Pero no responde a motivos de audiencia.
No,
responde
no porque
más
subió.
Claro.
No, responde más a los intereses que quieran
intereses,
tener.
Intereses, sí.
Porque el programa, yo llegué, es una franja muy difícil, con una pelea y una batalla de grandes profesionales, de grandes programas, Susana Griso, Ana Rosa, Arguiñano, Al Rojo Vivo, todo esto. Y yo ofrecía otro tono, otra velocidad, otro ritmo. Recogí la franja en un 5%, que era una franja muy mala en Televisión Española, y me fui con un 7,5. Mes a mes fue subiendo. Fidelizar cuesta mucho, tanto en el amor como en el trabajo. Y fidelizar en la tele cuesta mucho también. Y entonces me voy contento porque fue mes a mes subiendo. O sea, las cifras de audiencia no tienen nada que ver, aunque para algunos puedan ser una excusa. No lo es, nadie lo ha dicho. Es un nuevo rumbo, una nueva decisión. Han apartado de los desayunos, María Casado, a mí también.
Sí.
Y bueno, pues que lo llenen de confeti, no lo sé. No lo sé.
Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi.
Si pudieras volar como Ícaro. Si, ¿a dónde te llevarían en este momento máximo tus alas?
Pues me iría, metafóricamente me iría a la infancia a darle un abrazo al niño que fui. Y ya geográficamente, como hay que aprovechar esta España tan diferente en este elogio de la diferencia que es la novela también y que tiene tantos paisajes, me iría a Cadaqués, me iría a Asturias, me iría a una costa gaditana o al interior de Extremadura, que me gusta mucho. O sea, me haría muchos viajes en coche por este país que me gusta tanto.
Hablabas también de los abrazos. ¿Y a quién abrazarías ahora que estamos tan carentes de ellos? Que hablamos que para salvarnos y para salvar a los demás tenemos que mantener ese distanciamiento social. Uf, cómo se echan de menos, ¿verdad? Que nos estrujen.
Se echa de menos hasta ver las sonrisas, ¿no crees?
Sí.
No hay sonrisas. Podemos sonreír con
hay
los
mascarillas.
Ojos, pero es que, claro, entre las máscaras que ya llevamos, entre las mascarillas y que no vemos sonrisas, ver sonreír a la gente, esta tristeza en la que está instalada el país, tristeza que va a tardar en irse porque la crisis que viene me da miedo. Y luego la sonrisa física, y luego el achuchar a tu madre, a mis sobrinas, quiero abrazarlas, quiero jugar, quiero tocarnos, brindar. Con mis amigos. Eso es muy necesario en la vida y muy necesario ahora y lo peor es que vamos a tardar porque ahora se ha instalado en nosotros algo que es peor que la prudencia necesaria y la responsabilidad necesaria. Y es un miedo que se ha instalado en ese miedo cuando vas al supermercado y de pronto alguien te dice, oye, apártese. Y claro, el pasillo del supermercado no es tan grande. Ese miedo se ha instalado en nosotros. Y ese miedo, quitarlo, nos va a costar también mucho.
En estos momentos, ¿qué sigues más? ¿Las noticias políticas que tienen que ver con la gestión de la crisis sanitaria o las científicas que tienen que ver con los avances, la investigación, las vacunas, la posible cura?
Pues como en este país nos gusta mucho más la gresca, el juego de declaraciones, la batalla de dos espadachines peleando porque le ha dicho uno a otro. Y no estoy prestando nada de atención a ninguna tertulia política porque creo que solamente alimentan el ruido, porque si pedimos consenso en el Congreso también debemos hacerlo nosotros, no alimentar ese fuego. Entonces estoy mucho más a favor de todas las noticias que tienen un rayo de esperanza con la salud. Cada vez que veo posibilidad de una vacuna antes de diciembre, de tal marca, bueno, voy a decir empresas. Eso,
sí.
Eso es lo que me admiración hacia todos los que están investigando y luchando por crear una vacuna. Me interesan muchísimo más esas noticias, la verdad, y todo lo que sea luego evasión.
¿Te alegras de estar fuera del gobierno en estas circunstancias? Porque mira que son difíciles. De hecho, he leído por ahí que tu madre te dijo, de la que te has librado.
Lo dice ella. Yo prefiero ahí ser más prudente y no decir nada, porque cuando asumo una responsabilidad, la asumo con todas las consecuencias. Y cuando yo asumí el cargo, lo asumí con mucha ilusión, yo creo que más que nadie. Bueno, seguramente porque conocí a Carmen Alborc, esa ilusión que transmitía, pues también seguramente iba mucha de esa ilusión en mí. Y pero había también mucha responsabilidad. Yo cuando se asume un cargo, ya sea en un trabajo, en un ministerio o organizando una cena de amigos, lo asumo con ilusión y responsabilidad, con lo cual no puedo decir que me alegre no estar ni nada de eso, porque entonces sería muy injusto y sería feo, ¿no?
Te voy a pedir un análisis como ciudadano, ¿eh? Al margen de ser exministro o periodista, ¿cómo crees que se está gestionando la crisis sanitaria?
De manera torpe, porque tú de tus padres siempre pides o reclamas, mira, no solamente con el amor bastaba, decisiones firmes, que te digan algo firme. Tú confías en tus padres cuando son, porque son tus referentes de pequeño y crees que lo que ha dicho tu padre va a misa. Y entonces yo ahora he echado mucho de menos, táchame de naif ahora, Beatriz, pero he echado mucho de menos una foto de Sánchez, casado, arrimadas, Rufián, todos juntos el primer día diciendo esto va de salud, esto no va de bandos, los muertos no tienen carné, los muertos no son de ningún partido, son de todos, esto va de España, esto va de salud. Y he echado en falta más diálogo, hablar más. Yo he hablado estos días tanto con mis amigos por teléfono, porque es lo único que tenías, o por videollamada, que creo que he echado en falta que se hable más y he echado en falta esa foto. Y se la he hecho, y eso es un error de todos. De gobierno, de oposición, de todos. Habría eliminado mucho ruido del que hay ahora, de esta batalla ahora de cacerolas y aplausos. Si todos hubieran tenido una talla política más elevada, más empatía, tener la manga más ancha y más amor a tu país, más amor a España, habrían salido todos diciendo esto va de la salud, no va de bandos, esto va de usted, de mi abuela, de su primo, va de nosotros. Algo breve y habría eliminado, habría sido todo más rápido y habría eliminado ruido. Hay mucho ruido.
Máximo, me estás emocionando, ¿eh? Y suscribo cada una de tus palabras. Ojalá todos los políticos que en estos momentos llevan nuestros designios pensaran exactamente igual que tú. Ojalá estemos a tiempo de reconducir esa actitud de batalla que tienen en estos momentos y no perdieran el... que en el norte tienen que poner la mirada en el bien común, ¿no? Y el bien común,
claro,
es acabar con este virus y salvar cuanto antes la vida de los españoles y evitar esta crisis económica que
mira,
se avecina.
Es que es muy dura y además la van a pagar los que menos la merecen, los que siempre lo pagan. Como decía Mark Twain, yo tengo lealtad al país, lealtad al gobierno cuando se la merezca, pero hay que ser leal a tu país y en eso va... el guión que deberían haber escrito y trabajado todos.
Vamos a terminar con otra canción. Vamos a terminar con La belleza.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria. El poder de la razón.
Recuerdas al maestro Aute, dice: reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, que es precisamente uno de los versos de esta preciosa canción. A veces cuesta ser uno mismo. Por último, Máximo, ¿cómo lo consigues? ¿Lo consigues siempre? ¿Qué quieres?
Ojalá nos pasemos la vida intentando ser uno mismo, de pequeños vistiéndonos como los demás para no salirnos de la masa, de adolescentes llevando las mismas zapatillas, luego llevando el mismo corte de pelo para ser uno más. Y yo reivindico el valor de la diferencia frente a lo que llaman normalidad, reivindico la belleza de que todos somos especiales, todos somos únicos, todos somos deliciosamente raros. Eso es la novela Con el amor bastaba. Yo, como dice Aute, como decía y cantaba también Aute, reivindico ese espejismo de intentar al menos ser uno mismo, que es lo más difícil, quitarte prejuicios, quitarte plomo y al menos sentir que vuelas y que eres aquello que te gustaría ser.
Pues muchísimas gracias, Máximo Huerta, por este viaje que nos ha llevado por el cielo, volando, gracias a Ícaro, el protagonista de tu última novela, Con el amor bastaba. Ha sido un placer tenerte en la noche de COPE.
Gracias por hacer este vuelo conmigo.
Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza. No rozaron un instante.